Doctora, ¿qué tipo de patologías se atienden en el Hospital de la Mujer?
Mira, en el hospital se atiende todo lo que tiene que ver con el embarazo, sobre todo el embarazo de alto riesgo, que sería toda la parte obstétrica, la detección precoz de patologías en el embarazo mediante técnicas más o menos sofisticadas, y además de eso se atiende todo lo que tiene que ver con ginecología, todas las patologías ginecológicas y la patología oncológica de la mujer, sobre todo la ginecológica también, oncológica ginecológica. Pero el hospital es un hospital de referencia, o sea que todos los pacientes son referidos de alguna manera por otros hospitales o por un primer nivel de atención, de policlínicas o centros de salud, donde la paciente no ha podido ser resuelta.
Eso es lo que te iba a preguntar. El público objetivo no es solamente los que llegan al Pedro Rosell, son derivados de otros centros, entonces.
La idea es que todo el público sea derivado de otros centros. Por ahora, nosotros estamos teniendo aún una parte de algunas policlínicas en las cuales las pacientes llegan sin referencia. Pero lo ideal sería, y a lo que tendemos, es de alguna manera que todos los pacientes sean derivados.
¿Cuántos funcionarios médicos y no médicos trabajan en la institución?
Bueno, eso es bastante variable. En todo el hospital, el centro hospitalario, mujer y niño, tenemos 2.000 funcionarios. Lo que pasa es que como hay diferentes formas de contratación, algunos trabajan... por ejemplo, en el Hospital de la Mujer de mañana y en el pediátrico de tarde, por esto de los diferentes contratos, ¿verdad? Entonces es muy difícil identificar exactamente cuántos funcionarios tengo. Y dentro de los funcionarios médicos también es difícil de estimar. ¿Por qué? Porque hay un gran porcentaje de médicos que son de la Facultad de Medicina. Igual cumplen sus funciones acá.
¿Se puede hacer un estimativo de cuántas consultas y cuántos estudios clínicos se realizan anualmente en el hospital?
Sí. Mira, consultas, déjame ver, número de consultas totales son 38.097. El número de consultas de policlínica especializada son en ginecología 5.893. y en obstetricia 5.896. Además tenemos las consultas, ¿verdad?, generales.
¿Y los estudios clínicos?
Y también los estudios clínicos. Los estudios clínicos nosotros los tenemos separados, ¿verdad?, por el en el laboratorio 15.705, que son de laboratorio. De ecografías, por ejemplo, tenemos un total de 30.983, que también son estudios. Y de anatomía patológica, 418.351.
¿Cómo trabaja el hospital en el área de anticoncepción?
Bueno, en el área de anticoncepción nosotros trabajamos igual que al resto de los efectores de ACE, ¿verdad? Dependientes del Ministerio de Salud Pública de ACE. En realidad nosotros... trabajamos mucho con las pacientes en anticoncepción, ¿verdad? Con las pacientes que se van de alta después de haber tenido un recién nacido. Y trabajamos mucho además con pacientes que llegan referidas o no referidas, que llegan espontáneamente a lo que es la consulta de salud sexual y reproductiva. Allí se les da el asesoramiento necesario y la paciente elige un método anticonceptivo. Entre lo que el médico le ofrece, ¿verdad?, según su edad, según, en fin, su estado de salud sexual y reproductiva.
¿Cuál es el método anticonceptivo más utilizado?
Por lo general son los anticonceptivos orales.
Bien.
De todas maneras, nosotros entregamos también preservativos y ponemos DIU.
Bien, ¿las mujeres concurren voluntariamente a retirar estos anticonceptivos o hay que promover un programa que impulse ese cambio de conducta, digamos?
Hay un programa que impulsa ese cambio de conducta, que es un programa nacional, que es un programa que depende de la Dirección General de la Salud a través del Programa de Salud Mujer y Género. Este programa se lleva a cabo en el primer nivel de atención y en el hospital también. O sea, ese programa que de alguna manera da las pautas a cómo se debe hacer la anticoncepción.
Bien, este hospital es visto como desde una perspectiva de género, ¿verdad? ¿Las decisiones son tomadas por las pacientes o se requiere, por ejemplo, la autorización de la pareja? Te pongo, por ejemplo, cuando se realiza una ligadura de trompas.
Ligadura tubaria, no. En eso existe además una legislación. No es que el hospital sea promovido en cuanto a... que también hay, ¿verdad? Obviamente, por las características del hospital y porque es el hospital de la mujer, se trabaja en el hospital con perspectiva de género. Eso es verdad, en todas las consultas. Para el tema de la ligadura tubaria específicamente, además de trabajarse en el hospital desde una perspectiva de género, existe una legislación.
Bien.
Entonces ya hay y hay un hasta un consentimiento informado que si querés te lo mando también a la página web que es sobre la los requisitos que tiene que haber para que la mujer tenga y voluntariamente exprese su deseo de ligarse las trompas.
Ajá. ¿Existe una conducta femenina de ese control periódico, por ejemplo, o no?
¿Cómo?
De controlarse periódicamente a nivel ginecológico, por ejemplo, ¿existe o no existe una conducta en la gente, en las mujeres?
Una costumbre.
Una costumbre, un hábito.
Ahí está. En realidad es algo que es muy difícil de determinar, porque los cambios de conducta y los cambios de hábitos son procesos que llevan muchísimo tiempo. Uh-huh. Es lo que estamos tratando de implementar. Lo que uno ve en el hospital en sí es que hay distintos tipos de pacientes que son muy difícil de caracterizar qué tipo de paciente hace qué, pero que hay una relación entre la adherencia al tratamiento, ¿verdad?, y a la consulta, y también al nivel sociocultural, al nivel de información que tenga la paciente. Uh-huh. Pero también sería muy... creo que no estaría bien que yo lo dijera desde el punto de vista del hospital, cuando hay toda una red de servicios a nivel de en el primer nivel de atención, ¿verdad? Uh-huh. Entonces creo que allí sería más fácil de determinar el cambio de hábito. Uh-huh. Y el cambio en la cultura de las mujeres de que se vayan a hacer un chequeo preventivo anual desde el punto de vista ginecológico, porque en realidad no es acá que se lo tienen que venir a hacer.
Claro. Claro. ¿Cómo procede el hospital cuando ingresa una paciente, una joven, por ejemplo, con lesiones causadas por un aborto? Pregunto esto porque muchas veces he hablado sobre casos, por ejemplo, de procesamiento de pacientes, y eso supone un riesgo también para ella, que de repente no va y no se asiste y le causa la muerte, por ejemplo.
Exactamente. Bueno, en realidad no ha habido procesamiento de pacientes, ha habido un solo procesamiento de una paciente. Y ahí nosotros hicimos toda una investigación, ¿verdad?, para ver cómo fueron los hechos ocurridos, y la denuncia de la paciente no salió del hospital. Cuando la paciente viene al hospital, es referida de otro centro de salud, ya tenía la denuncia hecha.
Uh-huh. O sea, el hospital no denuncia.
No. El hospital trabaja bajo la normativa también que está avalada por el Ministerio, que es la normativa 369, contra el aborto en condiciones de riesgo para un embarazo seguro, y bueno, y aplica estrictamente esa normativa. En esa normativa se expresa claramente que el médico no debe denunciar el aborto. Uh-huh. Por cuestiones que tienen que ver con la ética y porque además el secreto que se establece y que el hospital garantiza, el secreto profesional, ¿verdad?, es el que de alguna manera lo habilita al médico a que no deba denunciar el hecho.
Bien, doctora, el cambio de tema. ¿Cómo trabaja el hospital con la población reclusa? ¿Existe algún programa mediante el cual se realizan controles desde las cárceles, por ejemplo?
Sí, existen. En realidad nosotros con el primer nivel de atención, con el doctor Wilson Beña, que es el director de la RAP, que es toda la organización del primer nivel, hemos establecido desde mediados del 2005 un programa en el cual dos ginecólogas del hospital una vez por mes concurren a la cárcel de mujeres para hacer colposcopía y parto.
capital tiene bajo su órbita el servicio de banco de leche materna, ¿verdad? Sí. Para recién nacidos con pesos inferiores a 1,5 kilos, según tengo entendido. ¿Cómo funciona?
Este banco de leche ha sido, de alguna manera, no solamente un servicio promocionado por el hospital, que por supuesto así lo tomó, pero que se ha podido implementar gracias a la ayuda, de la Fundación Caldeiro Barcia, que es una fundación que contribuye muchísimo con los con la misión y con los objetivos del hospital, y bueno, y se empezó a formar este banco de leche humana. La leche en realidad es donada no solamente por pacientes del hospital, sino también por pacientes del ámbito privado. Y nosotros pasteurizamos la leche para nuestros recién nacidos, menores de 1,500 gramos, y también para los centros que nos donan leche.